música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo con el doctor Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Encantado de estar siempre en este programa, Palermo. Realmente muy contento y, bueno, expectante a ver con los profesionales que nos va a sorprender en el día de hoy.
Doctor Llanesa, ¿ya está ahí con nosotros?
Buenas noches desde España, buenas tardes, Argentina. Un placer estar aquí con usted, con el doctor Cutuli. Y lo mismo, expectante a ver cómo va a ir el programa de hoy.
Esto de la conectividad, las conexiones, y fundamentalmente lo que fortalece son cuando tenemos los mismos objetivos. Estamos hoy asistiendo a un tiempo donde hay que repensar la organización de los procesos de trabajo. Y me pareció importante, en el día de hoy, armar una programación que tenga como objetivo lo que se trae el Congreso Internacional que se hará en Gijón, allí en La Laboral, los días 9 y 10 de noviembre. Este año tendrá la particularidad de ser el 13º, si estoy en lo cierto, doctor Llanesa.
Sí, así es, Juan Domingo, es el 13º internacional y el 17º nacional. Es un congreso que marca, pues, una trayectoria, y como bien sabe usted, este congreso de alguna manera va a marcar también la confirmación de que la latinidad tendrá cada año una apuesta nueva y fortalecida en nuestro Congreso.
Le agradecemos muchísimo a José Orlando, que nos nutrió de este gran objetivo que nosotros estamos trabajando día a día, momento a momento, junto con el doctor Cutuli, con usted y con todo el gran equipo, para que esto sea una realidad. Pero también tuvimos en el Sheraton de Buenos Aires el Congreso Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, justo el Día de la Seguridad e Higiene del Trabajo en la Argentina y en la Semana de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y vamos a hablar sobre las principales conclusiones que tuvo el Congreso. ¿No es así, doctor Gabriel Cutuli?
Sí, totalmente. Realmente fue un Congreso con mucha participación. Estuvieron más de 800 personas, profesionales de seguridad, de salud ocupacional, de recursos humanos, de medicina del trabajo, participando en este Congreso después de la pandemia y después de volver y salir de la forma híbrida y hacerlo en forma presencial. Así que tuvimos realmente una participación y temas innovadores y de mucha actualidad, en la cual se cumplió justo, bueno, como dice usted, el 21 de abril, que del año 1973 es el Día de la Higiene y Seguridad del Trabajo en la República Argentina, concordante después con el 28 de abril, que es el Día Mundial. Así que tenemos toda una semana llamada la Semana de la Seguridad en nuestro país, impulsada por el gobierno.
Muchos sabemos que es la que hace el licenciado o el técnico en seguridad e higiene en el trabajo. Pero nos gustaría, doctor Cutuli, que usted le explique a la audiencia cuál es la función en la organización del técnico, del licenciado, del ingeniero, del responsable de seguridad e higiene en el trabajo.
Mire, en realidad nosotros tenemos una ley en la Argentina que data del año 72. Esa ley, que sigue vigente, que podrá sufrir modificaciones, actualizaciones, cambios, pero realmente es la que hoy tenemos vigente, con un montón de resoluciones y decretos, en la cual impulsa la obligatoriedad de tener servicios de higiene, de seguridad de higiene y de medicina del trabajo en cada empresa. Depende de la cantidad de gente, lo hará como servicio externo o servicio interno, pero la función básicamente, es hacer prevención. Porque en realidad la función de un técnico superior, que es un auxiliar del servicio de seguridad, porque nuestra ley especifica que los graduados universitarios pueden ser responsables de los servicios, actúan en conjunto, y actúan en conjunto con los servicios de medicina, tratando de velar por la prevención y la preservación de vidas y bienes dentro de la empresa. Pero digo prevención porque en realidad lo que estamos tratando de hacer siempre es manejarnos en forma proactiva, porque cuando uno lee estadísticas y maneja índices estadísticos de frecuencia o de gravedad, que en todo el mundo están, estamos hablando ya de una autopsia del muerto o realmente de un hecho reactivo ante algo que ya pasó. Obviamente que sirven, pero la proactividad es lo que se basa en la tecnicatura y la licenciatura y la gente que se hace cargo de un servicio, caminando la planta, observando, charlando, incorporando los riesgos psicosociales de los cuales a veces no se habla por X factor, por X motivo, en el cual quizás es un poco de miedo, un poco de falta de cultura, y tratando de lograr una cultura de prevención en toda la empresa, principalmente con un compromiso de la dirección. Sin esto es muy difícil hacer las cosas.
Doctor Llanesa, antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisver, hoy usted nos va a hablar sobre, va a sumar al debate sobre el daño mental laboral y la familia. Y la ergonomía en los nuevos proyectos, ¿no es así?
Sí, así es, pero además quería añadir algo que ha comentado el doctor Cutuli. El prevencionista debe contribuir, aparte de tener su objetivo técnico, al éxito de la organización a la que pertenece. Debe practicar el liderazgo preventivo y debe trasladar a la empresa que no solo limitarse al cumplimiento de las obligaciones legales, que hay que ir siempre más allá, incluyendo todos los riesgos, incluso los psicosociales, como ha recordado el doctor Cutuli. Hablaremos luego de otras cosas, por supuesto.
Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a Nueva York porque otra de las propuestas que tenemos es La vida está en jaque y el planeta. El doctor Klisver nos va a presentar un informe sobre de la Organización Mundial Meteorológica, más buenas noticias de responsabilidad social corporativa y la reflexión espiritual. Luego tendremos al doctor Nefa, que va a sumar sobre el sentido del trabajo. ¿Qué sentido tiene el trabajo? El doctor Nefa nos va a poner luz sobre estos temas. El compacto de noticias y luego sí, viene el debate entre Llanesa y el doctor Cutuli, pero no es debate, sino son aproximaciones a cuáles son los desafíos de la organización del proceso de trabajo en estos tiempos modernos. Nos vamos a Nueva York.
Vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Cada martes iniciamos el programa del Observatorio del Trabajo con la columna Klicksberg, que nos ilustra y nos ilumina siempre el Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial con informes de RCE. Hoy nos va a hablar sobre el último informe de la Organización Mundial Meteorológica, los desastres naturales, un tema abierto, lo llama él, más las buenas noticias que siempre vienen bien para estructurar ejemplos a seguir, y la reflexión espiritual, eso que tanto necesitamos para nuestro corazón, para nuestra mente y para nuestro espíritu, para poder tomar mejores decisiones. ¿No es así, doctor Klicksberg? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
¿Cómo estás, Juan Domingo, en medio de esa tarea tan creativa y ayuda tanto América Latina con este observatorio legendario ya? Juan Domingo, hoy se publicó el informe, es la primera vez que publica un informe de ese tipo de la Organización Meteorológica Mundial, el máximo organismo que hay en el mundo en materia de clima. Actualizó toda su visión y los datos sobre desastres naturales en los últimos 30 años. Y el panorama que da es un panorama inquietante, ¿no? Ellos contabilizan grandes desastres naturales, tormentas tropicales, inundaciones en escala gigantesca, derrumbamiento de glaciares, explosiones de calor extremo, todas cosas que han producido daños humanos incalculables y daños económicos a la estructura y a las propiedades, a las tierras que trabajan especialmente los pequeños campesinos. Ellos calculan de que ha habido no menos de 12.000 desastres naturales de estas características en los últimos 30 años, y calculan que hay una pérdida de vidas de no menos de 2 millones de personas que se vieron arrastradas, digamos, por los desastres naturales, indefensas. Calculan que hay una pérdida económica de enorme magnitud, y ponen bien claro, mencionan al comienzo del informe una frase de Naomi Klein, una gran pensadora sobre el tema de la crisis climática, y Naomi Klein dice de que nuestra casa está en fuego porque la hemos edificado sobre desigualdad. Y entonces esta es la lógica consecuencia. Efectivamente, los desastres naturales tienen que ver con toda la provocación permanente al clima de los combustibles fósiles, del dióxido de carbono, de la destrucción sistemática de bosques, la destrucción, la deforestación en gran escala, la absoluta contaminación de aguas, ríos y demás. Y caen, según dice la Organización Meteorológica Mundial, caen con una medida muchísimo mayor sobre los más pobres. Son las naciones más modestas, son las que están impactadas por los desastres naturales. El 50% de las naciones más modestas no tienen algo muy básico que prevendría en gran parte de la pérdida de vidas, que son los sistemas de alerta temprana, dice la Organización Meteorológica Mundial. Donde hay sistemas de alerta temprana, se actúa, la gente se hace un desplazamiento, ¿verdad?, de la gente de los lugares peligrosos, y el tiempo permite salvarlos. no salvar sus casas ni salvar el desastre de esas pequeñas explotaciones agropecuarias o a las villamiserias, luego permite salvarlos a ellos físicamente. El secretario general de la ONU se fijó que para el año 27 todo habitante de todo país del mundo debería tener un buen sistema de alerta temprano. Y a pesar de que esto sale barato y se está pidiendo como exigencia a los países ricos que contribuyan, solo contribuyen los que siempre contribuyen, los nórdicos a la cabeza y algunos pocos más, pero los otros ricos no son muy generosos en esto. La diferencia entre tener o no tener sistemas de alerta temprana y tener en general una infraestructura de prevención la comparación que he hecho alguna vez entre el gran terremoto, maremoto y explosión nuclear que tuvo Japón hace años atrás, casi en la misma época en que Haití tuvo el gran terremoto de Haití. Y en Japón, como consecuencia de todo eso, murieron 30.000 personas. Y en Haití murieron 500.000 de personas y fue desplazada el 90% de la población de la isla. Porque Haití, ¿qué sistema de prevención temprana? Nada. Viviendas endebles, ninguna prevención, políticas públicas casi inexistentes. Japón, todo. Entonces minimizó, un país de los más poblados del mundo, minimizó a 30.000 las víctimas de tantos desastres naturales juntos. La empresa privada tiene un papel muy importante en esto, ¿no? Tanto las tormentas tropicales, por lo que significa el calentamiento de los ríos y de las aguas, como en las sequías, en donde podría ayudar muchísimo más de lo que está ayudando, como lo hace Unilever, una empresa que ha hecho de ayudar a enfrentar los desastres naturales y de en general combatir el cambio climático, uno de sus leitmotiv fundamentales. Es un desafío que no se puede dejar pasar. Estamos, lanzamos la alarma, vamos a permitir que siga subiendo la cifra con las víctimas y con la destrucción. Los desastres naturales son muy duros, tienen que ver con la crisis climática de fondo, pero se puede hacer mucho para atenuarlos y mitigarlos. Recuerden esa palabrita, exijan en todos lados que se haga mucho más por sistemas de alerta temprana.
Sistema de alerta temprana. Ya empezamos a dar buenas noticias, porque a un problema como este se generó una solución. Pero, ¿qué buenas noticias tenemos para el día de hoy?
Dos buenas noticias, muy simpáticas ambas. Una del mundo empresarial. Lego es una de las empresas con más responsabilidad del planeta. Lego produce un producto muy noble, muy querido por todos los niños del mundo, absolutamente exitoso, y lo va modernizando continuamente. Ya Lego está en la era electrónica a pleno. Y entonces, ¿saben lo que produjo el querido Juan Domingo y está presentando públicamente ahora? Un Mercedes-Benz hecho con piezas de Lego. Un auto eléctrico, Mercedes-Benz, provisto de los últimos avances en autos eléctricos, pero hecho con miles y miles, son más de 500.000 de piezas de Lego. Estuvieron trabajando en eso varios años, armando el auto, y ahora lo exhiben como una de las maravillas de Legolandia, porque Lego tiene su país en Dinamarca, de donde alegra a los niños del mundo. Eso es una empresa con responsabilidad social, ¿eh? Se podía quedar ya con los lauros que tiene, y siempre tratando de atraer a los niños y de brindarles algo de lo que aprendan, ha hecho esto. Y la segunda es una buena nueva empresarial, ¿no? Empresas innovativas y responsables. Y lo segundo es, nos quejamos todos en la Argentina particularmente de la falta de diálogo, la grieta entre todos los sectores políticos y el enconamiento, esta anécdota feroz de los acólitos de Milei persiguiendo a Pepe Mujica en la Feria del Libro. ¿Usted la vio, esa foto horrible? Nada menos que a un anciano de 90 años, el presidente más pobre del planeta, como lo destacó The Economist.
Y respetado también en todos lados, lo respetan.
Respetado en todo el planeta.
Todos los sectores.
Sí, bueno, sí. Estos atorrantes, esta barra brava, lo persiguió diciéndole mendigo, porque pide humildemente, vuélvete al Uruguay, mendigo. Bueno, frente a esto, la buena nueva es, además del repudio que muchos estaban en la Feria del Libro de inmediato rechazaron esto, la buena nueva es que Pepe Mujica está escribiendo un libro. ¿Sabe con quién? Con Julio Sanguinetti. Julio Sanguinetti fue varias veces presidente del Uruguay por el centro, digamos, por los colorados, ¿no? Es el presidente del Partido Colorado hace muchísimos años. Y es un señor. Y Pepe Mujica, un humilde agricultor que se hizo el presidente más popular de la historia del Uruguay, popularísimo en todo el planeta Tierra, los dos están escribiendo un libro juntos, compartiendo sus experiencias, enseñándose el uno al otro. Es un ejemplo de cómo se puede convivir políticamente y juntarse para el bien de la sociedad. Es un ejemplo desde el pequeño Uruguay a la Argentina muy fuerte, ¿no? Ojalá tuviéramos la capacidad de hacer concertaciones tan
importante, qué importante es este mensaje, más que estamos en vísperas preelectorales, para que la dirigencia pueda escuchar y no veamos lo que vemos a veces en otros países. También tenemos muchos seguidores de España, le decimos también a los españoles que traten de dialogar y encontrar, como yo le digo siempre, tienen algo tan lindo, no hagan como hicimos nosotros, que chocamos en la Argentina, no choquen España, que es maravillosa. Así que, doctor, ¿qué reflexión espiritual tiene para hoy? Porque es muy importante la reflexión espiritual, necesitamos iluminar nuestros corazones, nuestra mente, y poner el alma, esa llama sagrada que necesitamos para que el mundo sea mejor.
El Papa siempre tiene perlas, joyitas, el Papa Francisco, ¿eh? Y una chispa además. Y entonces estos días el Papa le decía a una multitud de jóvenes que había convocado, les voy a hacer una recomendación, ténganla muy en cuenta, no vayan a misa con celulares, ¿eh? O con otros aparatos electrónicos, porque cuando yo los vi a ustedes yendo a misa con los celulares y atentos a los celulares, en reuniones familiares, copados totalmente por el celular y ocupando el espacio de la reunión familiar para ver su celular, los siento que ustedes son esclavos de los medios masivos, no son los dueños, de no son los amos, son los esclavos que entraron en una rutina de esclavismo, tienen que romper con eso, utilícenlos funcionalmente, pero tienen que romper con eso, ni a la familia, ni a los amigos, ni a las iglesias, liberen las cadenas, dijo el Papa.
Muchas gracias, doctor Bernardo Cliver. Tendremos en cuenta todo esto que nos dices para el día de hoy. Así que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, como siempre.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Desde el sector de la industria del conocimiento advierten sobre una creciente fuga de talento argentino hacia Uruguay. Según un informe de Argencon, la cámara que agrupa a las empresas del sector, El año pasado las exportaciones de servicio del conocimiento cerraron con 7.834 millones de dólares, un 19,4% más que en el año 2021. Sin embargo, y según señaló Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, en la Argentina hay una fuga de talento a países donde la economía es más estable. Uruguay cosecha esa fuga con crecimientos muy significativos. Ese crecimiento se basa en parte en recursos importados y el principal proveedor de esos recursos es la Argentina. La Argentina hoy no retiene el valor que produce. El gobierno uruguayo tiene programas oficiales de captación de talento del exterior, de atracción de empresas y de conocimiento. Tiene una estrategia constante desde hace más de una década, dijo, y su principal fuente son las empresas argentinas que son invitadas a radicarse. No es solo la fuga individual del freelance que trabaja y escapa de la legislación argentina, agregó. Las exportaciones uruguayas por este concepto ya representan más del 30% de las argentinas, cuando en el 2010 solo alcanzaban al 8%. Esta evolución se explica, dijo, en gran parte con un aprovechamiento inteligente del flujo de talento que migra desde nuestro país. Por primera vez fabrican celdas solares espaciales en Argentina. Los satélites artificiales dependen de paneles solares en el espacio para generar energía eléctrica y poder funcionar. El Departamento de Energía Solar de la CNA ya fabricaba desde 1985 paneles solares para satélites espaciales, pero lo hacían con celdas importadas. Ahora desarrollaron la primera celda solar nacional de uso espacial con superconductores en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes. Las celdas solares generan electricidad a partir de la luz del sol y pueden tener usos terrestres o espaciales. Para las espaciales, explicó la física Marcela Barrera, deben cumplir requisitos con alta eficiencia para proveer potencia a todos los instrumentos del satélite donde están instaladas y resisten el daño por radiación. Además, no deben degradarse por otros factores y tienen que ser estables en el tiempo. Su fabricación es muy compleja y el hacerlo permitirá el autoabastecimiento de celdas para los paneles, con lo que se apoyará a las misiones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Investigación europea sobre el empleo para promover la justicia social. La Organización Internacional del Trabajo, junto con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, han acordado llevar a cabo nuevas investigaciones sobre políticas macroeconómicas y de inversión que podrían crear más y mejores empleos y forjar un camino efectivo hacia la justicia social. Michael Landavasso, director de Economía Justa y Sostenible del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, declaró: el trabajo decente para todos es un sustituto de la justicia social. Por eso, las áreas de trabajo que hemos abierto son más relevantes que nunca y debemos seguir investigándolas y debatiéndolas conjuntamente. Rick Samans, director del Departamento de Investigación de la OIT, aseguró que las políticas macroeconómicas son importantes, pero la fortaleza de las instituciones también lo es para la creación de más y mejores empleos. Plamen Dimitrov, presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria, dijo: el modelo económico imperante no incluye a los trabajadores y la OIT tiene que ayudarnos a tener políticas de empleo más inclusivas. Por último, Jerome Bellion-Jourdan, secretario general adjunto de la Organización Internacional de Empleadores, declaró que las políticas de empleo deben considerarse en un contexto más amplio. La Coalición Mundial por la Justicia Social puede brindar la oportunidad de conectar los puntos entre diversas cuestiones relacionadas.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de CEIL CONICET.
¿Cómo le va, doctor Neffa? Los saludamos aquí, el doctor Cutuli, Javier Lianeza y Juan Domingo Palermo. ¿Nos va a hablar sobre el sentido del trabajo hoy?
Bueno, muy buenas tardes. Muy interesante el programa. Yo voy a, digamos, poner el acento en un fenómeno que es muy importante, que es que, dada la forma en que está funcionando el modo de desarrollo que es predominante en el mundo, el trabajo se está intensificando. Es decir, que se despliega la energía física, las capacidades psíquicas y mentales, de alguna manera, y aumenta la carga total del trabajo por unidad de tiempo. Y esa intensidad del trabajo puede tener distintos efectos en la subjetividad. Algunos lo pueden vivir como un desafío para el grupo de asalariados que tienen capacidades y medios para hacer frente a las restricciones a las cuales están sometidos, pero pueden ser negativos para todos los demás. Entonces, la intensificación del trabajo es algo involuntario, porque hay trabajadores que de buena o mala gana aceptan hacer un trabajo intenso para conservar el empleo, lograr una promoción o para ganar más dinero. Y esto los puede predisponer también para devenir adictos al trabajo. El problema entonces es que esa intensificación del trabajo pone en cuestión a los trabajadores. Y para que esa intensificación del trabajo no los dañe física, pero sobre todo psíquica y mentalmente, ese trabajador tiene que tomar conciencia de alguna manera de que él, con su trabajo, está terminando de construir el mundo, está generando bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los demás. Y al hacerlo, él puede obtener una satisfacción, un placer en el trabajo. Y esto es muy importante porque no es fácil en estos días hacer frente a esa intensificación del trabajo, porque bueno, la situación del mercado de trabajo es complicado. Entonces, hay trabajadores que de alguna manera sufren esa intensificación del trabajo y al mismo tiempo no pueden tomar conciencia de todo el valor que tiene su trabajo al transformar la materia, al procesar información, al generar conocimiento. Y eso de alguna manera provoca sufrimiento, y los trabajadores, para hacer frente a ese sufrimiento, tienen que sublimarlo. Y esto me parece que es un esfuerzo que hacen los trabajadores para encontrar algo positivo en el trabajo a pesar de esa intensificación. Y esa intensificación del trabajo reduce el margen de autonomía y de control que tienen los trabajadores sobre su trabajo. Es decir, que pierden autonomía. De alguna manera no logran salir de la situación de dependencia y de subordinación. Pero al mismo tiempo, eso impacta sobre las relaciones sociales y de trabajo, porque cuando el trabajo es muy intenso, hay mucha tensión. Se provocan conflictos éticos y de valores cuando se impide hacer un trabajo de calidad por falta de tiempo, hay que trabajar apurado. O también tienen que demostrar que tienen experiencias emocionales que son contrarias a su estado. Es decir, como no poder reaccionar de manera colérica o violenta ante un cliente o un usuario que los agrede y que lo insulta. Entonces, reina una gran heterogeneidad. Las grandes empresas han comenzado a hacer atención a estos problemas y adoptan medidas de prevención en materia de condiciones de trabajo y también los riesgos psicosociales. Pero el problema es que eso no sucede en las pequeñas, y las pymes son las más numerosas y las que más empleo generan. De modo que es en las pequeñas y medianas empresas donde se vive con mucho sufrimiento esa intensificación del trabajo que impide al trabajador tomar conciencia de todo el valor que tiene su trabajo. Y bueno, el trabajador moviliza no solo su cuerpo, sino también sus calificaciones, sus competencias, sus dimensiones psíquicas y mentales, porque el trabajo es una actividad socialmente útil, porque nosotros trabajamos con otros o para otros. Esto es muy importante porque hay todavía algunos que profetizan el fin del trabajo y piensan básicamente que con el correr del tiempo y debido a las nuevas tecnologías el trabajo va a desaparecer. Bueno, esa profecía no se cumplió básicamente, y entonces es importante tomar conciencia del sentido del trabajo que tiene esa vivencia subjetiva, digamos, y por otra parte la referencia que el trabajador hace hacia el colectivo del trabajo, donde se construye esa dimensión colectiva. Entonces, estas serían mis reflexiones, invitando de algunos a pensar en la importancia del sentido que tiene el trabajo para lograr la satisfacción y el placer del trabajador. Muchísimas gracias por su atención.
A usted muchísimas gracias, como siempre, doctor Julio Neffa. Le decimos a nuestra audiencia que los esperamos el tercer martes de cada mes con la columna de Repensar el Trabajo del doctor Julio César Neffa. ¿Nos vamos a la entrevista del día?
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Como sabe nuestra audiencia, este programa está en el marco de ese camino, de ese rumbo. Estamos subiéndonos a ese barco que vinieron aquellos inmigrantes para ir a Gijón. El 9 y 10 de noviembre, en el Congreso Internacional de Psicosociología y de Ergonomía. Este congreso que tiene el liderazgo de uno de los grandes personas que siempre nos recibe con mucho afecto y con mucho cariño, que es el doctor Javier Llaneza. Doctor Javier Llaneza, usted tiene para el día de hoy unos tópicos, porque le pusimos a este programa los desafíos en la organización del proceso del trabajo, y queremos sumar a esta programación puntos de vista, encuentros, reflexiones, debates. Y usted, uno de los temas que se van a abordar en el Congreso es el daño mental laboral y la familia, ¿no? Y la ergonomía y los nuevos proyectos, ¿es así?
Así es, así es. Y este tema nos interesa especialmente porque todo el mundo, todas las organizaciones hablan de salud mental, ¿no? Pero en España estamos también en un proceso de elecciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y también la salud mental se ha metido en el debate. Lo ocurre que antes de la pandemia, después de la pandemia y ahora seguimos hablando de la salud mental, pero nadie acaba de poner los puntos sobre las íes. Si no es para reconocer la escasez de profesionales, psiquiatras, psicólogos, atención primaria, médicos, enfermeros especializados, y por lo tanto hay que cambiar, desde mi punto de vista, la manera de abordar esto. Antes, si me permite, Juan Domingo, quisiera comentar solamente una cosa, puntualizar a mi respetado, querido y admirado profesor Neffa, a quien tengo que pedirle el secreto para llegar a su edad en pleno estado de forma. Y es que hoy en día estamos asistiendo a eso que se llama la gran renuncia o la gran dimisión. El trabajo a mí me parece que es fundamental, ¿no? Porque uno es lo que hace en el trabajo. Pero sí es cierto que tenemos que reconocer también, y estamos en el ámbito de la salud laboral, que a veces la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de sentido vital que supone carecer de trabajo es mucho más, atormenta más o es mucho más duro que el trabajo en sí, ¿no? Aunque sea un trabajo evidentemente con sobrecarga, con riesgos. Por lo tanto, los planteamientos de 8 horas para el trabajo, de 8 horas para la familia y de 8 horas para el descanso, es verdad que se ven alterados, pero tenemos que pensar también en las consecuencias del trabajo que nos apasiona, ¿no? Yo creo que ese es un tema también para debatir, sobre todo porque la diversidad en el ámbito laboral en Argentina, en España, en todo el mundo es enorme, y no es lo mismo los cuellos blancos que los cuellos azules, y no son las pequeñas empresas, pero las grandes empresas. Por lo tanto, hay por ahí muchísimos temas que son muy, muy interesantes, ¿no?
¿Me permite hacer una pregunta, doctor Llanesa?
Adelante.
Porque mire, nosotros, bueno, si Dios quiere, tenemos preparada la valija, tenemos preparado el traje, tenemos preparado todo por ahí a Gijón. Okay. No sé si estaremos invitados, pero tenemos preparado todo nosotros.
Ya no, listo, invitados para está, por supuesto.
Ah, bien, sí. Bien, 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 perfecto. Me quedo más tranquilo, pero en realidad, mire... Sí, perdón.
Adelante.
Nosotros tratamos, yo lo estaba escuchando atentamente con relación a nuestro congreso, donde tratamos también temas de riesgo psicosocial, o incorporamos también esta temática como si fuera una especie de prioridad unificada en nuestro concepto, que es seguridad, salud, todo lo que es riesgo psicosocial, productividad, cantidad y calidad. O sea, hacer una prioridad toda de la empresa, que la calidad, la cantidad, la seguridad, la protección del medio ambiente y los riesgos psicosociales sean una prioridad en conjunto. Todos que formen un uno. Pero yo escuchaba usted que decía la falta de profesionales. ¿Estamos realmente ante una falta de profesionales o ante un compromiso de la dirección de no querer utilizar a esos profesionales para abarcar este tema de psicosocial?
A ver, estimado amigo Cutuli, un tema que me interesa mucho es que a veces hablamos de la cultura de la prevención, la cultura de la seguridad, ¿no? Como algo transversal, algo que tiene que ver con la preocupación de la dirección. Y a veces el dicho también de que la seguridad es cosa de todos. Esto lo habrá oído usted como yo, ¿no?
Totalmente.
Todos somos la seguridad. Claro, y a veces esto te puede llevar al absurdo, decir, si todos son responsables de la seguridad, ¿qué papel tienen los prevencionistas? Claro. Y entonces está claro que los prevencionistas no solamente tienen una labor técnica, tienen una labor de animadores, de consejeros. Tienen que estar claramente implicados en lo que es el objetivo de la empresa. Es decir, yo soy prevencionista, pero siempre me he interesado por los proveedores, por los clientes. Es más, en mi empresa teníamos lo que era la gestión integral de proyectos, donde la prevención, desde el primer momento, desde el minuto uno, ante un nuevo proyecto, estoy hablando de ergonomía, de concepción, estoy hablando de esos enfoques que, más allá de cómo los califiquemos, son absolutamente necesarios para tener luego que corregir todo lo que es anticiparse, todo lo que son nuevos proyectos. Entonces, los prevencionistas, desde mi punto de vista, tenemos un papel clave, más allá de la función técnica, en lo que es la gestión de las organizaciones.
Sí, nosotros tenemos, perdóname, nosotros acá lo llamamos responsabilidades compartidas, o sea, al margen de la responsabilidad que tiene cada sector, desde el gerente, del jefe, también tiene una responsabilidad compartida con el tema de seguridad. Como decía usted, si yo voy a comprar una nueva máquina, ¿cómo no le voy a preguntar al departamento de compras, al departamento de seguridad, si realmente la tengo que comprar con un resguardo más, con un resguardo menos, con una situación ergonómica que favorezca después?
Obvio. Esto es exactamente como yo pienso siempre, ¿no? Y yo honradamente no es porque sea, digamos, ingeniero psicólogo, porque haya sido también responsable de seguridad y de higiene en mi empresa. Yo siempre he visto la prevención como algo integrado. Creo que la superespecialización es un error, no sé si me explico, sobre todo para muchas empresas, para la mayoría de las empresas de Argentina y España, que son pequeñitas, que son pymes, que son micropymes. ¿Cómo puede una micropyme tener tres especialidades o cuatro especialidades cuando el problema es el mismo que tenemos en el ámbito de la salud pública? Claro. Hacen falta médicos de atención primaria o médicos generalistas, y esa es la verdadera realidad. Entonces, tenemos que ser un poco sensatos, más allá de los intereses gremiales, más allá de los intereses de determinados colectivos. Creo que todo el mundo sabe a quién me refiero en el ámbito de la prevención, que también hay especialidades, ¿saben a lo que me refiero? No quiero dar nombres, ¿vale?
Sí.
Entonces tenemos que quitar eso y trabajar de manera interdisciplinar, de manera coordinada, con un enfoque alocentrista. Seguro que a don Julio le interesa el enfoque alocentrista como algo fundamental, que es lo contrario del egoísmo, del egocentrismo, ¿de acuerdo? Pensar en los trabajadores, pensar en los demás. Creo que ese es un punto de vista que debemos compartir todos los prevencionistas y no mirarnos el ombligo del gremialismo. Yo soy, por encima de todo, un hombre que contribuye a la seguridad y la salud de las plantillas y al rendimiento de la empresa y al futuro de la empresa, y ese debe ser el objetivo de todo, ergónomos, higienistas y expertos en seguridad.
Está bien, pero una centralización entonces sería en una pyme. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina tenemos un porcentaje aproximado del 75-80% de pymes. ¿Cómo centramos ese profesional que no puede ser multifacético en todas las áreas como para que abarque todo el tipo de infraestructura a nivel, más que nada legal, a nivel de capacitación, a nivel de liderazgo, riesgos psicosociales, ergonomía, seguridad de higiene, incendios? ¿Cómo lo podemos unificar en una sola persona?
Desde mi punto de vista, uno tiene que plantear diferentes estrategias en función de las características de las empresas. Es decir, la realidad de una pequeña empresa no es la complejidad de una gran empresa. Yo creo que un prevencionista tiene que tener una visión global y desde luego lo más importante es esa promoción dentro de la propia organización, porque la función de cualquier prevencionista no solamente la realización de actividades especializadas, medición de ruido, evaluaciones higiénicas o evaluación de los riesgos psicosociales, es también un asesor del empresario, de los trabajadores. Tiene que valorar y tiene que valorar la prevención y hacerla valer, apoyar la integración de esta prevención dentro de la empresa. No se va a pasar el tiempo haciendo evaluaciones, porque eso obviamente sería muchas veces incompatible con el propio trabajo. Es decir, los estudios, y eso lo dice también la experiencia, las evaluaciones puntuales en materia de prevención de riesgos laborales son puntuales, pero en el día a día, desde mi punto de vista, es una labor educativa y es una labor donde es muy importante el perfil del personal del prevencionista. O sea, un prevencionista para mí es básicamente una persona con un carácter extrovertido, abierto,
creativo, también
creativo, obviamente. Está, no es un gran manejador de luxómetros, de aparatos de acuerdo. Alguien que fundamentalmente no necesita ni tan siquiera medir, porque tiene experiencia y conocimiento de la empresa para gestionar, para resolver problemas. Básicamente es una persona que resuelve problemas. Yo tenía esa percepción, o tenían la percepción de mí en la empresa, y esa fue la percepción que me dio crédito. Cuando viene Llaneza, no viene a generar problemas, viene a resolverlos.
Perfecto, perfecto, bárbaro. Le quiero hacer una pregunta muy particular, porque usted, con toda su experiencia y su habilidad para manejar los conflictos y las soluciones a los mismos. Nosotros en el Congreso hablamos mucho, bueno, de la neurociencia, la inteligencia artificial, todos los temas de startups, de prevención de riesgo laboral, de la ingeniería del ser humano, los drones, todos los sistemas digitales aplicados a la seguridad y salud ocupacional. Ahora, ¿usted piensa que toda esta inteligencia artificial y todo lo que se viene a nivel de innovación en tecnología, que muchos lo toman como que teóricamente puede ayudar a hacer prevención de accidentes, va a quitar puestos de trabajo, ergonómicamente hablando inclusive, va a quitar puestos de trabajo, va a ayudar a que la prevención sea mejor, o el ser humano va a estar separado de todo lo que es este cambio de cultura con esta tecnología que nos está invadiendo tan de golpe, que no sabemos qué hacer a veces con ella?
Mire, Cutuli, no nos asustemos. No hay tal invasión. Hay intenciones de vender esa tecnología de las personas que la fabrican o distribuyen. No sé si me estoy explicando. Sí. Pero las empresas no las necesitan. Es decir, la empresa, la prevención requiere tacto. Y cuando digo tacto, lo digo en sentido psicológico, pero también en sentido físico. No sé si me explico. La prevención requiere estar con unos y con otros, hablar, dialogar. Y la utilización de nuevas tecnologías, mire, en mi experiencia laboral he pasado del carboncillo y la máquina de escribir, del acetato al ordenador, no sé si me explico. Pero básicamente mis funciones, mi papel preponderante, no eran las herramientas. Y aquí estamos hablando de herramientas digital, metaverso, inteligencia artificial. No, todo eso son herramientas que pueden ayudar en el trabajo, pero que desde luego el papel fundamental del prevencionista, que es estar en el tajo, que es estar en la planta, que es estar en la obra, que es estar en el día a día con los trabajadores y ser reconocido por los trabajadores como un tipo que va a ayudar, ese papel, que Nefa no puede ser un metaverso, no sé si me explico.
Claro, el doctor Nefa puede sumar algo de casuística a este debate, ¿puede ser, doctor?
Ok.
Sí, bueno, primero, muy importante todo lo que está diciendo Llaneza. Yo diría que, complementando eso, es muy importante reconocer el saber productivo que tienen los trabajadores.
Obvio, vivencian
el impacto de las condiciones de trabajo. Entonces, el problema es que tenemos que darle a ellos participación, de alguna manera, a través de los comités mixtos de higiene, seguridad, condiciones de trabajo, porque ellos tienen una percepción realista y subjetiva de lo que un especialista lo mira de algo, está midiendo algo objetivo. De modo que tiene que haber una confluencia y una cooperación entre los que llamaban prevencionistas y, por otra parte, los trabajadores dentro de los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, que a nivel mundial, cuando existen y pueden funcionar correctamente, han tenido una importancia muy grande para controlar los riesgos y también para informar a los compañeros, a los otros trabajadores, que cómo tienen que hacer para trabajar de una manera saludable y sana.
Y Nefa, le admiro, le quiero. ¿Y sabe por qué? Porque es que, más allá de lo que cuenta, es la sintonía. Cuando usted dice algo, todo eso yo lo he vivido. La persona que más sabe del trabajo es el trabajador. sin duda. Javier Meza nunca ha tomado decisiones si antes habla con los trabajadores, incluso antes que con los mandos, incluso antes que con los mandos. El papel del prevencionista es muchas veces objetivar las subjetividades. ¿Valen todos los trabajadores igual? Pues no. Hay un señor que es experto, que es reconocido como líder por los trabajadores. Ese tiene un valor. Y otro papel que siempre, y además lo recojo en mis libros, hay que diferenciar el papel de representante de los trabajadores, que es básicamente un papel político sindical, del papel del operador experto reconocido por otros operadores. No sé si me explico. Adelante, Palermo.
Objetividad y subjetividad. Multidisciplinario, claro. Equipos sí, de trabajo. Sí. Un poco. Doctor Cutuli, esas fueron las resoluciones que fueron saliendo del Congreso Argentino de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿no es así?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo porque el trabajador es el factor fundamental en cuanto a la prevención, porque él mismo conoce los propios riesgos específicos de su tarea, está 8 horas por día trabajando, y qué mejor que preguntar, y aparte enseñarle también el autocontrol preventivo, porque el trabajador tiene que conocer, no tiene que esperar que esté el jefe de seguridad o eventualmente poder plasmarlo, sino que él mismo puede hacer su autocontrol, por supuesto, con los supervisores, con la gente y los gremios a veces. Como decía recién Javier, el hecho de la reivindicación salarial constante tendría que dejarse a veces un poco de lado por el hecho también de la participación en materia de cuidar al ser humano, o sea, no hacer solamente el hecho político. Si los gremios ayudarían a la empresa y en esos comités que mencionaba Nefa.
Por eso es muy importante.
Es muy importante esa los participación.
Comité, muy importante.
Nuestro congreso habló de un montón de temas, entre ellos también hablamos un poco del liderazgo de la mujer. No porque no estuviera, sino porque está saliendo un poco más a flote ahora y están...
Es fundamental.
Fundamental.
Y hay que empoderarla.
Hay que empoderarla y, sinceramente, muchas empresas están siendo un poco más productivas por el hecho de las relaciones de la mujer que tiene con los pares, asumiendo un rol que antes estaba un poco relegado por el solo hecho o de la maternidad o del estilo nada más que porque fuera mujer. Tuvimos representantes y gerentas de empresas muy grandes en los cuales se están llevando a cabo la seguridad.
Muy emotivo,
Pablo. Muy emotivo. También tuvimos
Y hay que empoderar también a la familia.
Por
la
supuesto.
La familia es el medio social que tiene el trabajador. Y frente a los riesgos psicosociales, la familia puede contribuir, ayudar. Totalmente. Casos de burnout, todos estos problemas, la familia es un elemento auxiliar muy importante.
Ese será un tema muy importante también a abordar en el Congreso de Gijón, en el Congreso Internacional. Sí, ¿no es así, doctor?
Sí, sí, sí. Así es. Y de hecho, yo la próxima semana estaré en Madrid, donde espero tener la oportunidad de saludarle. Juan Domingo, para hablar también ya, ir haciendo un poquito de boca sobre este tema de la desconexión digital, el conflicto familia-trabajo y el papel de la familia como soporte ante los problemas de daño mental.
Doctor Cutuli, ¿qué más tuvo esa resolución del Congreso?
Bueno, tuvimos no solo Nefa, el profesor Nefa fue uno de los expositores destacados de lo que era el panel de salud mental y psicosociales, un lujo realmente, con gente de Uruguay que vino a hablar un poco del tema de desconexión, el tema de todos los conflictos que trae también, aparte la virtualidad y la tecnología, con la gente que no puede acceder a eso, porque esta virtualidad trajo muchas cosas. Y también, más que nada, hablamos del medio ambiente, porque tuvimos, estamos con un problema, como decía nuestro amigo en el párrafo anterior, que estamos con un problema de medio ambiente, con un problema de qué estamos haciendo nosotros para cuidar ese medio ambiente. Estamos realmente, por más de que sea un granito de arena, lo que hagamos que sea muy poco, involucra también un cambio de cultura en lo que es el cuidado ambiental, el cambio social, el cambio climático, todo lo que nos trae aparejado un deterioro que estamos notando, porque lo estamos notando día a día. Así que nosotros organizamos este congreso con la Comisión Permanente de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que está conformada por 7 entidades, entre ellos la Asociación de Ergonomía Argentina, los médicos del trabajo de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Acústicos, el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad, en realidad entidades de primer nivel que hace muchos años que el IRAN, el Instituto de Racionalización de Materiales, normalizador acá en la Argentina. Entidades que hace muchos años que vienen trabajando y en conjunto del año 89 para tratar de asesorar en temas vinculados con la profesión y con lo que se puede mejorar en el futuro a los organismos de control. Así que como conclusiones se lo mandamos a estos organismos y está en nuestra página y en nuestros lugares visibles de redes sociales para que puedan ver esas conclusiones y realmente llegó el momento de pasar a la acción. Como se decía, la seguridad es posible, pasemos a la acción directamente.
Se nos terminó el programa y les pido a los dos que saluden. Doctor Llanesa, doctor Nefa, si estás por allí, También, si puedes saludar, y Cutuli también saluden.
Yo, perdón, señor Nefa, doctor Nefa, solamente una cosa. El Hotel Alcomar al completo está reservado para los asistentes. Ustedes lo conocen, está enfrente de la playa San Lorenzo Gijón y está todo completo para los asistentes al Congreso.
Así estaremos.
Que está siendo preparado y tranquilizar al doctor Cutuli, que por supuesto invitados están.
Doctor Nefa.
Gracias, muchas gracias, señor Llaneza.
Muchas gracias, doctor Llaneza, y le deseo mucho éxito en ese congreso. Y si hubiera la posibilidad de participar virtualmente, cuénteme entre los participantes.
Hombre, la verdad que tenerla usted presencialmente sería un lujo. Digitalmente sigue siendo un lujo. Pero le voy a advertir una cosa: tenemos una colega chilena de 83 años que va a venir. Ahí me quedo. Bueno, igual lo arreglo.
Les agradezco a ambos, les agradezco al doctor Cutuli. Desafíos que tenemos presente, externalidades que se nos ponen, la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático, y tenemos que repensar el trabajo, como dijo el doctor Nefa, juntando la objetividad de la profesión más la subjetividad y la experiencia del trabajador. En ese camino estamos. Estos son los desafíos de repensar la organización del trabajo. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.